Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el economista Elías Amor sobre el estado de la economía actual, tendencias y predicciones para un futuro, sobre todo en nuestra querida isla de Cuba. Quiero darle las gracias a el economista Elías Amor por haber tomado nuestra llamada. Y indudablemente, Elías, el ritmo de la economía mundial pues se ha visto contraído luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero tomo esto de punto de partida porque me gustaría obtener de usted las predicciones o su punto de vista, porque a un año de que fueran anunciadas por las máximas instancias del gobierno del Partido Comunista de Cuba las 63 medidas para dinamizar la agricultura en el país, de las cuales 30 tenían un carácter urgente, el impacto ha sido negativo, según vislumbran las autoridades. La economía, la agricultura en particular, sigue sin despertar y las señales son más que de declive, casi de debacle. Su criterio y su lectura al respecto de esto.
Bueno, efectivamente, tal y como has expuesto, desde que se ha producido la guerra en Ucrania, la invasión cruenta de Rusia a Ucrania, ha habido una serie de cambios en el entorno económico mundial. Algunos ya se venían percibiendo un poco antes, desde la salida de la pandemia, ¿verdad? Pero la guerra ha sido la que ha provocado esos factores. Básicamente son un incremento espectacular de los precios del petróleo, que ronda ya, está ya por encima de los $100 el barril de Brent, el aumento también de los precios del gas natural, que eso está afectando más a Europa que a otras zonas del mundo, un incremento en el precio de las materias primas, tanto de los minerales como de los alimentos, porque Rusia y Ucrania pues tenían un peso muy importante en la producción de, por ejemplo, trigo a nivel mundial. Y un incremento también del precio de los fletes marítimos, de los transportes marítimos a nivel mundial, con nuevos colapsos provocados por el rebrote de la pandemia en zonas del este asiático, en concreto en China. Todos estos factores configuran un cóctel complejo, complejo en el que ya los bancos centrales, el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, también el Banco Central Europeo, han empezado a tomar decisiones para intentar corregir el peor daño que provocan todos esos factores en la economía mundial, que es la inflación. El incremento de precios al consumo en todos los países se ha disparado y los gobiernos también de todos los países han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento económico que estaban anunciadas para este año. De modo que nos encontramos, como he dicho, Cari, en un entorno económico mundial muy distinto que, lógicamente, está obligando a adoptar diferentes políticas económicas. Y ahí, en ese entorno económico mundial, tenemos que situar a Cuba. El régimen comunista cubano no está preparado para este cambio en el entorno económico mundial. Sus dirigentes han dado la espalda a esta nueva realidad. Se niegan a revisar el plan económico de este año, que todavía se calculó en su momento con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4%, que es inalcanzable para la economía cubana a lo largo de este año. No han adoptado absolutamente ninguna política para controlar la inflación. La inflación en Cuba ha subido casi el 100% desde finales del 2019 para acá. Es decir, es un incremento de precios del doble, ¿verdad?, en la mayor parte de los productos, y servicios, la economía carece de divisas porque el turismo no remonta, y las remesas que llegan procedentes de Estados Unidos o el poco comercio exterior no compensan en absoluto las necesidades que tiene el país. El precio de la energía también afecta porque Cuba no puede acceder a los mercados mundiales petroleros y solo depende de los suministros de Venezuela, que cada vez son menores, con lo cual necesitan paralizar determinadas actividades económicas, dejándoles de suministrar electricidad para que no hayan apagones en el conjunto de la red. Cuba, por tanto, se enfrenta a este entorno con una precariedad absoluta de medios, de instrumentos y de recursos, a lo que se añade la cerrazón de los dirigentes económicos del país en adoptar medidas que permitan flexibilizar la economía, que permitan abrir espacios a la libre elección por parte de los consumidores, al ejercicio de los derechos de propiedad, a la reinstauración del mercado como instrumento de asignación de recursos. No, ellos no quieren hacer esto por motivos ideológicos. Este fin de semana ya se vio en las reuniones que ha tenido el Partido Comunista Cubano, ¿verdad?, que apuestan por el modelo marxista, socialista, no quieren renunciar a lo que ellos llaman logros de la revolución, que había que saber exactamente cuáles son. Y ese retorno a la ortodoxia, yo llamaría ese carácter reaccionario que tiene el comunismo cubano, que es incapaz de liberalizar las fuerzas productivas de la economía, a pesar de que han creado las MIPYMES y todas estas cosas, se va a traducir en una grave situación económica, porque ya no tienen instrumentos ni monetarios ni fiscales para poner el rumbo en la nueva situación económica, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este año, en el que los cubanos de a pie volverán a ser los que nuevamente paguen el precio de estar sometidos a este régimen y a este modelo económico.
Bueno, indudablemente hay una realidad, Elías, y es que dos de las siembras más importantes, que es la del café y el tabaco, renglones importantísimos en la economía cubana, pues han bajado notablemente, están en una caída que yo decía, más bien creo que casi es un precipicio. Pero por otra parte también hay un punto muy interesante que quiero compartir con usted, y es que los jóvenes no quieren trabajar. La juventud cubana no quiere trabajar. La adolescencia cubana no quiere estar envuelta en labores de campo, no quiere, en dos palabras, dentro de lo que es, de acuerdo con las cifras de la ONEI, jóvenes entre 17 y 34 años, más de 830.000 no trabajan ni buscan empleo en Cuba. ¿Por qué?
Los propios comunistas cubanos están preocupados por la juventud del partido, porque ese partido se ha convertido en una roca obsoleta de viejos que no sirven para nada, que no tienen ninguna capacidad para estimular y promover la realidad social, económica y cultural de Cuba. Y los jóvenes cubanos lo que quieren es marcharse de Cuba. Es decir, están saliendo de nuevo, estamos ante un próximo éxodo, si no se toman medidas rápido, en el que cada 15 años en Cuba, como sabes muy bien, Camarioca, El Mariel, luego Guantánamo, pues eso, cada 15 años se han producido explosiones migratorias del país, y esta vez va a ser de jóvenes, porque como has dicho muy bien, ¿qué joven cubano puede tener interés en ganar un salario miserable de $30 al mes, que es lo máximo que van a ganar, en un trabajo aburrido en el que no van a tener ninguna autonomía ni libertad y que en el que luego cuando tengan que comprar productos no los van a poder comprar porque no cobran en moneda libremente convertible, cobran en pesos cubanos y con eso no se puede vivir? ¿Cómo van a construir sus familias? ¿Cómo van a prosperar? ¿Cómo van a tener hijos? ¿Cómo van a llevar adelante sus sueños e ilusiones cuando el régimen comunista lo impide? Y encima les engaña, porque les dicen que viven en un paraíso en el que tienen la sanidad y la educación gratis, cuando eso es mentira, porque lo pagan y con creces con los impuestos que el Estado detrae de la economía. En ese sentido, entiendo perfectamente al joven cubano, como entiendo a todo el cubano que se quiere marchar de Cuba y que no se quiere vincular a un sistema que está absolutamente acabado, obsoleto, y que necesita urgentes cambios para adaptarse a la nueva realidad económica mundial.
Hay un interesante planteamiento, y es que solamente el 47% de los jóvenes graduados quieren trabajar en labores afines a su carrera. Es que no se ven compensados monetariamente, es que se ven que no tienen futuro. Me gustaría su opinión, su criterio al respecto de esto.
En Cuba se dan condiciones muy extrañas a la hora de facilitar el acceso de la educación al mundo laboral. Tú analizas, por ejemplo, el mercado laboral cubano y te sorprendes de ver que la tasa de paro en Cuba es prácticamente muy baja, de las más bajas del mundo. Esto se da porque en Cuba las plantillas de las empresas, ya lo dijo Raúl Castro, yo no, lo dijo en el año 2011 cuando empezó con las reformas de los lineamientos y todas esas cosas que puso en marcha Raúl Castro, dijo que las plantillas de las empresas estatales estaban infladas. Eso mismo lo dijeron los españoles que gestionan los hoteles en Cuba, que cuando llegaron en los años 90 y asumieron la gestión de los hoteles, empezaron a botar gente a la calle porque había muchísima plantilla de gente en los hoteles que no hacían nada. Y aproximadamente con un 10% de las plantillas que habían en los hoteles gestionaban ellos de sobra la actividad turística y hotelera. Dicho esto, en Cuba hay una especie de adjudicación, más que asignación, adjudicación cuando un joven sale de los estudios y accede al puesto de trabajo.
Manténgase conectado con nosotros. Hacemos una pausa y en segundos regresamos con el profesor economista Elías Amor.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
Me regreso en contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí.com. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el economista Elías Amor. Adelante, Elías.
Sí, estábamos hablando del acceso al mercado laboral, digamos, a los puestos de trabajo de los jóvenes cubanos. Un joven con la carrera de medicina, por ejemplo, en Cuba no tiene problema ninguno para pasar a ser médico y ejercer como médico. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un joven cubano estudia una carrera como antropología o ciencias de la naturaleza o una carrera de esas que no tienen, digamos, un puesto de trabajo claro esperando? Bueno, pues lo que se está viendo es que ese joven se canaliza hacia determinados empleos que no se corresponden lógicamente con lo que ha estudiado. Y en el mundo libre, en donde tú y yo vivimos, Cari, eso permite a ese joven recualificarse. Si no le gusta lo que ha estudiado, tiene la posibilidad de estudiar otras cosas o trabajar y cualificarse en un empleo distinto. En Cuba no, en Cuba eso no es posible porque allí el Estado asume que te ha formado, que te ha pagado la carrera y por lo tanto tú dependes del Estado en los siguientes años para trabajar y en lo que el Estado te adjudique. Y eso aumenta más aún todavía la sensación de desesperación que le entra a mucha gente porque ve que lo que está haciendo no le representa un buen sueldo ni tampoco le representa una motivación para ir a trabajar todos los días. La gente deja de trabajar, la gente hace colas, en el trabajo son sustituidos por otros compañeros, algunos se dedican al comercio de las pulas y abandonan sus trabajos durante una semana para viajar a Haití o a Santo Domingo a comprar mercancía. Eso no se da en ningún país del mundo y desgraciadamente se está dando en Cuba y esto tiene su origen en el modelo fracasado, en el modelo socialista comunista o como ellos le quieran llamar, que rige la economía y que rige también la sociedad, ¿verdad? Y hasta que ese modelo no caiga, no se desmantele, los cubanos van a seguir viviendo en esa precariedad.
Desgraciadamente, y a pesar de todos estos datos que demuestran el escaso interés de los jóvenes cubanos por trabajar, hay que aguantar que Díaz-Canel continúe abogando porque los jóvenes encuentren su proyecto de vida en las actuales condiciones que padecen en nuestra patria. Pero ahora vamos a hablar de los más vulnerables. Las pensiones, los trabajadores pensionados. Es alarmante la cifra de acuerdo con el periódico Trabajadores, las autoridades del Instituto Nacional de Seguridad responden a inquietudes de sus propios lectores que les preguntan estas pautas gubernamentales en materia de jubilación. ¿Cómo puede vivir un jubilado en Cuba cuando carece de lo más precario, cuando carece de lo más necesario y devenga pues una jubilación pírrica?
Bueno, el término lo has empleado perfectamente. El pensionado en Cuba, la persona que recibe una pensión, es un individuo que pertenece automáticamente a un colectivo vulnerable. Mira, fíjate qué gran diferencia con respecto a los pensionistas de Estados Unidos o de España. En España una pensión media está en este momento en torno a $1,300, $1,500 al mes, netos. En Cuba una pensión media no llega ni a 10, $12 al mes. El nivel de diferencia es tan abultado, tan enorme, que a pesar de que el comunismo dice que en Cuba dan educación y sanidad gratis y todas esas cosas, que es mentira todo, porque eso no se da nunca gratis, eso se paga y bien pagado con impuestos, es que en España los ancianos también, los pensionistas, tienen la sanidad completamente gratis y las medicinas, Cari. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de falsedades creadas por el régimen comunista cubano, que es bueno que nuestros oyentes lo sepan, yo creo que lo sabe todo el mundo, que convierten a los ancianos en Cuba en los pobres, porque solo cobran en pesos cubanos y necesitan moneda libremente convertible para comprar cualquier adición que necesiten del presupuesto que no llegan con los pesos cubanos. Si no tienen familia en el extranjero, y afortunadamente un porcentaje muy elevado de esas personas mayores tienen algún hijo, algún hermano, algún primo en Estados Unidos que les mandan dólares, alrededor de 6,000 millones de dólares contribuye Estados Unidos a Cuba todos los años como sostén económico, y luego van diciendo que hay embargo y bloqueo, que esa es otra cosa que también algún día la van a tener que explicar, ¿verdad? Y esas personas viven gracias a eso. Tú fíjate cómo es la cosa, que el año pasado, el año 21, en Cuba, el turismo nacional, el turismo de cubanos, alcanzó, lógicamente, una cifra superior a la de los turistas extranjeros que llegaron a Cuba. Y cuando tú comparas el gasto en concepto de el turista extranjero con el turista cubano, te sorprende ver que el turista cubano lo que más gasta es en el comercio minorista, el comercio que hay en las zonas turísticas. Se deja el 25% de los gastos, mientras que el turista extranjero solo gasta un 5%, porque ¿qué va a comprar en Cuba el turista en las tiendas, no? ¿Por qué ese cubano que hace turismo en Cuba gasta el 25% del gasto turístico en esas tiendas? Porque cuando vuelves a Tibonico, a Santiago de las Vegas, o a Quibicán, o a Huira de Melena, allí en las tiendas estatales no encuentra esos productos ni en sueños. Se los compra en las zonas de turismo, de Varadero, de Holguín, de María la Gorda, de donde quiera que va a pasar esas vacaciones, y con eso, evidentemente, se nutre durante un tiempo largo hasta que se le acaba la mercancía. Y disfrutan. Mire,
le voy a ilustrar, siguiendo la línea suya de pensamiento, le voy a ilustrar un ejemplo. Sí. Con los precios de la bolsa negra, sí, a la que deben acudir todos ante la insuficiente oferta del mercado estatal, un paquete de pollo a 500 pesos, sí, una botella de aceite, 500 pesos, una frazada de piso, si se encuentra, sí, 250 pesos, y un paquete de detergente, también este último precio, acaban de un plumazo con una pensión pírrica media mensual, sí, que reciben los jubilados cubanos y que asciende a unos 1,578 pesos. Si acaso malamente les alcanzará la pensión a un jubilado para comer en unos días, ¿cómo se puede soportar? ¿Cómo podemos vivir bajo ese criterio? ¿Cómo ese régimen no crea en una infraestructura para los que sudaron de verdad la camisa, para los que creyeron verdaderamente en ese sistema y los mantiene viviendo en un estándar de vida por debajo de la pobreza normal?
Pues como hemos dicho, engañándolos, vendiéndoles mucha demagogia, mucha noticia falsa, diciéndoles que viven en el paraíso terrenal, impidiendo que comparen en qué condiciones viven los pensionistas en Estados Unidos o en España o incluso en la República Dominicana, que viven mucho mejor que en Cuba. Sí, yo creo que este va a ser uno de los grandes problemas que tendrá Cuba democrática cuando el régimen comunista desaparezca, porque habrá que afrontar una revisión estructural en profundidad del sistema de pensiones. Los pensionistas cubanos no van a poder seguir viviendo con esa pensión que tú mencionabas, de aproximadamente unos $15 al mes, y sus pensiones tendrán que adaptarse, lógicamente, a los niveles de vida que vendrán creciendo como consecuencia de la llegada de la democracia, de la libertad económica a Cuba. Pero este es un asunto que el régimen comunista lo sabe, y como ellos tienen la sartén por el mango, como se dice vulgarmente, no van a hacer absolutamente nada por resolver este problema de las pensiones. Fíjate, por no resolverlo, ni siquiera fomentan planes de ahorro, planes de pensiones en los jóvenes trabajadores, porque a la hora de la verdad, ¿qué cubano puede ahorrar algo del sueldo que gana? Nadie. ¿Y a qué interés va a colocar un préstamo en el banco? ¿Al 3%, al 4%? No hay ni siquiera pensado qué hacer con lo que se recibe de remesas y que se podía destinar precisamente a ese tipo de fondos de inversión o planes de pensiones. Es un régimen absolutamente contrario a la razón humana y yo como economista no encuentro ninguna justificación para que los cubanos sigan creyendo en el modelo comunista que se les ha impuesto desde hace 6 décadas. Es un régimen perverso, que ni vietnamitas ni chinos ya lo quieren saber nada de aquella época. Y bueno, pues ojalá que algún día esta luz llegue a todos los cubanos y les lleve a una situación mucho mejor que la que tienen en la actualidad.
Y a punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el economista Elías Amor, y a todos los que han estado conectados a través de Radio Televisión Martí.com. Yo soy Cari Roque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.